de América.
Cubanos critican la ampliación de tiendas en dólares por esfuerzo del gobierno para monopolizar las divisas.
Presos políticos excarcelados aseguran que las amenazas no los van a silenciar.
Liberan sin cargo a un anciano que protestó pacíficamente con un cartel de "Abajo la dictadura".
Estados Unidos dice que sus navíos no tendrán que pagar por cruzar el canal de Panamá. El presidente panameño lo niega.
Y México despliega militares en la frontera con Estados Unidos para frenar migración ilegal y tráfico de fentanilo.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero de Martí Noticias en este jueves 6 de febrero del año 2025. Como siempre, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles hoy, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Varios expertos opinan sobre el incremento de las tiendas dolarizadas en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
El gobierno cubano anunció la ampliación de su red comercial en dólares con la apertura de 50 nuevas tiendas en varias provincias de la isla. Esto bajo la sombrilla de dos empresas mixtas, Alma Caribe S.A. y Mercal Habana S.A., informaron funcionarios este miércoles en el programa Mesa Redonda. Aracelis Cardoso Hernández, viceministra de Comercio Interior, al iniciar su intervención en el espacio televisivo, reconoció que hay una oferta deficiente en moneda nacional a partir de la contracción de la producción y el déficit de divisas, lo que no permite reaprovisionar este comercio. También se dijo en el espacio que los proyectos de inversión provienen de 7 países, pero no se mencionó específicamente el origen de los mismos. Sobre este tema, economistas cubanos ofrecieron a Martín Noticias sus primeras valoraciones acerca de la ampliación de este proceso de dolarización de la economía en el país. Es un proceso destinado a la captación de la divisa que entra al país, aseguró Miguel Alejandro Hayes.
Recoger dólares de una manera mucho más avanzada. Está diciendo que están saqueando la economía y que al mismo tiempo van a dejar con menos capacidades a la empresa estatal cubana y a todo el aparato económico estatal. Y sobre todo que va a aumentar el desabastecimiento en la economía cubana. Están fortaleciendo el circuito de convertir las remesas en capital de negocio para eso, sin necesidad de pasar por la banca cubana.
Desde La Habana, el también economista Orlando Freire Santana concluyó que la medida no resolverá la devaluación del peso nacional.
El desespero que ellos tienen por captar divisa fresca los ha llevado a acelerar el proceso. Es un proceso que yo creo que no beneficia en nada a la población cubana. Al contrario, lo que hace es aumentar sus penurias y dificultades.
Por su parte, otras opiniones apuntan que esta dolarización incrementará las diferencias sociales en la nación. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol señaló:
el cubano no le interesa lo que van a hacer ahí. Ahí va algún cubano americano que venga a visita, algún extranjero, y los 4 o 5 millonarios de la clase élite del país, los generales, los coroneles y estas personas.
En la capital cubana, el emprendedor Vladimir Ríos Cruz nos dijo:
al tener ellos el control de la divisa, tienen el control de la sociedad. Y al tener el control de la sociedad, tienen el control del poder.
Finalmente, Juan Alberto de la Nuez Ramírez argumentó que es una medida desesperada.
Simplemente recoger los pocos dólares que entran, que están circulando en la calle, eso no cabe la menor duda. Están tratando de salir de sus propias deudas y creen que la mejor manera es con esto el circulante de las remesas que llegan del exterior a los cubanos. Es decir, seguir machacando al cubano a pie.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Mientras la falta de combustible y el precario estado de la infraestructura eléctrica han llevado a Cuba a una crisis energética severa, José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
la provincia en la que yo vivo está muy afectada.
Dijo Pedro González Reynoso, residente en Villa Clara, sobre los apagones debido a la falta de combustible, roturas y los mantenimientos que afectan la vida diaria del pueblo cubano.
Villa Clara tiene 156 circuitos apagables. Todos estaban apagados ayer. Los apagones se han extendido cuando salió la Felton, ahora cuando salió la Guitera, y con todos estos problemas de calderas y demás artilugios que ellos blanden como explicación.
La Unión Eléctrica distribuye una programación de apagones en las provincias, pero casi nunca se cumple, señaló el periodista.
Pero solo algunos distritos, algunas zonas, y han priorizado cosas que son inexplicables. Por ejemplo, el fin de semana no se apagó Santa Clara porque estaba el Festival Jazz Plaza, un festival que con todo respeto es muy elitario y que ha sido traslapado y traspolado de La Habana a una provincia, me imagino que por la burocracia culturosa que quiere anotarse un tanto, pero no es una emergencia como para apagar una provincia entera, para mantener una ciudad encendida, no sé si con el ánimo de que la gente acuda.
El sistema eléctrico cubano presenta un estado muy precario. El problema financiero para comprar combustible se ha combinado con la crisis económica. Jorge Piñón, experto en política energética de la Universidad de Texas en Austin, señala que la infraestructura de la generación eléctrica del país es anticuada con escasas posibilidades de reparación. Según la agencia Reuters, los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba cayeron en enero pasado a un mínimo de 10.000 barriles diarios, mientras las exportaciones venezolanas de crudo subieron un 15%. González Reynoso comentó.
Con esto del petróleo, la gente se hace la misma pregunta que no tiene respuesta. ¿Qué destinos tiene y qué prioridades tiene el petróleo, venga de donde venga? ¿De PDVSA, de Pemex? ¿Es el Partido Comunista quien rige y decide los destinos de a qué es lo que se prioriza?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La opositora Marta Beatriz Roque permanece en estado grave con criterio reservado en el hospital Hermanos Armengueiras en La Habana. Según informaron a Radio Martí, opositores que acudieron al centro en la mañana de este jueves para conocer su estado de salud. Uno de ellos, el expreso político Ángel Moya Acosta, dijo que en el hospital y en los alrededores se podía notar una fuerte presencia de efectivos de la policía política.
De acuerdo a la doctora Lin, que fue la que dio parte en la mañana, Marta Beatriz tiene una diabetes mellitus descompensada. Se comunica perfectamente. La función renal está mejor. La orina clara, orina bien, según ella, lo esperado. Presión arterial controlada y sin medicamentos. Función ventricular compensada. Neumonía estable y sin la terapia de oxígeno. La doctora se niega a decir el nombre de los medicamentos que le están administrando. Su criterio médico, grave, con criterio reservado. Por otra parte, no tienen todavía una evaluación sobre su locomoción, aunque dijo que ella se mueve en la cama, mueve las manos, mueve las piernas, que hoy la van a levantar de la cama, la van a sentar en un sillón y otras cosas. Continúa alimentándose de forma asistida, pero se alimenta a base de dieta blanda y líquido. Nosotros no tenemos contacto visual con Marta, por las características del hospital. El operativo de la seguridad del Estado, combinado con la policía, visible. Represor de la seguridad del Estado, vestido de civil. Dentro del hospital y en las áreas exteriores del hospital.
Marta Beatriz Roque Cabello es una opositora cubana de larga trayectoria y fue firmante del documento La Patria es de Todos, con reclamos de apertura democrática y económica en Cuba. Por ello, Roque Cabello fue sentenciada a 3 años y medio de cárcel bajo cargos de atentar contra la seguridad del Estado y sedición. Roque fue liberada en mayo de 2000 y posteriormente condenada a 20 años de privación de libertad como parte del grupo de los 75 opositores y periodistas independientes que fueron encarcelados durante una ola represiva a nivel nacional conocida como la Primavera Negra del año 2003.
Mientras opositores cubanos excarcelados recientemente responden a amenazas del régimen cubano de devolverlos a prisión, Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
El vocero oficialista Humberto López advirtió que los presos políticos liberados recientemente bajo un acuerdo con el Vaticano podrían ser llevados a prisión nuevamente si incumplen las condiciones impuestas. Durante el programa Razones de Cuba, López insistió en que la excarcelación no es una amnistía y que el beneficio es reversible. En conversación con Martín Noticias desde Santiago de Cuba, el líder opositor José Daniel Ferrer, uno de los excarcelados recientemente sobre las advertencias, señaló:
prefiero seguir en prisión con dignidad hasta que caiga la tiranía, hasta que termine la opresión y la represión en Cuba, a estar en mi casa, por mucho que desee estar junto a mi familia, sin dignidad, sin decoro, sin honor. Acá en Altamira, Santiago de Cuba, los estaré esperando en todo momento y con dignidad y honor regreso a la prisión. Y en la prisión, como sé que van a seguir haciendo otros muchos activistas, continuaré luchando por el fin de la opresión, de la miseria, del hambre y de las vicisitudes que vive mi nación. Este individuo es un personaje lamentable.
López también acusó a opositores en Florida de incitar a los excarcelados a violar las restricciones, llamándolos terroristas del espacio digital. Además, recordó que la ley de ejecución penal permite revocar la libertad condicional o la licencia extrapenal si los beneficiados no mantienen una buena conducta. Las liberaciones coincidieron con la retirada temporal de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo por parte de Estados Unidos, pero el proceso se detuvo tras la decisión del presidente Donald Trump de reincorporar a la isla. Esta es la segunda vez en un mes que López amenaza públicamente a los excarcelados. Otro de ellos, el destacado opositor Félix Navarro, desde Perico, Matanzas, nos dijo:
a mí no me van a callar. Me van a callar cuando estoy preso, que entonces le ponen un guardia al lado, ¿entiendes? Pero si quieren retornar a la prisión, a la más chiquita, vamos para donde ellos digan. Mientras que esté en la calle, vamos a usar el teléfono cada vez que nos dé la gana. Cuando estemos allá adentro, usaremos las mismas medidas, las mismas estrategias que desarrollamos durante los 1.286 días que me mantuve preso, para sacar lo que les pasa a los prisioneros comunes, que son los que no tienen voz, y nosotros les vamos a dar la voz.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El vendedor ambulante Héctor Julio Cedeño Negrín, sindicalista y periodista independiente, fue puesto en libertad el martes, 12 horas después de ser arrestado cuando sacó un cartel antigubernamental en protesta por el acoso de los inspectores estatales. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El vendedor ambulante que fue detenido en La Habana Vieja por protestar con un cartel contra el régimen fue puesto en libertad sin cargos 12 horas después. Se trata del sindicalista y periodista independiente Héctor Julio Cedeño Negrín, de 71 años, quien se gana la vida vendiendo confituras en la esquina en la que confluyen la calzada de Monte y la calle Suárez.
Yo compro confituras, por ejemplo, chupa chupa, maní molido, compro por paquete y luego las vendo al menudeo y busco unos kilos. Pero ellos tienen un sistema de represión tremenda contra los vendedores ambulantes, como le llaman. La gente que tiene licencia, ellos la persiguen también.
Dijo a Martín Noticias el viejo opositor en referencia a los inspectores estatales que, en coordinación con agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, supervisan la actividad por cuenta propia y persiguen las llamadas ilegalidades.
Se llegaron allí donde yo estaba y me dijeron que no podía vender. Yo le dije que sí, que yo iba a seguir vendiendo porque a mí no me pagan ninguna jubilación ni me pagan nada y yo tengo que luchar por mi vida. O sea, aquí un cartel que yo tenía preparado por si acaso yo venía, decía bajo la dictadura, y ahí empecé a gritar. Entonces se nubló de gente aquello.
Decenas de personas se aglomeraron alrededor del trabajador independiente que pedía el fin de la dictadura en la concurrida esquina.
Me llevaron a la gente a gritarle, a decirle birro y a decirle cosas y a decirle abusadores.
La detención fue testificada en un video divulgado en redes sociales en el que se muestra agentes de civil usando la fuerza frente a la resistencia del anciano.
Me llevaron para ir para la estación de Dragón, ahí me insultaban, pero bueno, no me dieron golpes ni nada. Ellos me decían que yo era un mercenario, yo les decía que era uno de birro. Fue ahí como de las 10:30 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 12:14 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El gobierno aseguró el miércoles que sus navíos no tendrán que pagar para transitar por el canal de Panamá, una afirmación que rechazó el presidente panameño. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado norteamericano dijo el miércoles en un mensaje en la red social X que los barcos del gobierno de Estados Unidos pueden ahora utilizar el canal de Panamá de forma gratuita y que el acuerdo le ahorraría al gobierno millones en tasas cada año. Sin embargo, este jueves, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó la afirmación, calificándola de absoluta falsedad.
No me gustó, pero me apena decir que tengo que rechazar ese comunicado del Departamento de Estado, porque está basado sobre una falsedad. Y así, por lo menos en mi librito, no se manejan las relaciones bilaterales de dos países, amigos y socios, a través de la historia.
La Autoridad del Canal de Panamá, un organismo independiente que administra la vía acuática que une el Mar Caribe con el Océano Pacífico, también rechazó la afirmación del Departamento de Estado de que los buques gubernamentales estadounidenses pasarían por el Canal de Panamá de forma gratuita. Washington y Panamá tienen previsto mantener conversaciones el viernes para hablar sobre el canal interoceánico construido por Estados Unidos y entregado a los panameños en 1999 en virtud de tratados bilaterales. La controversia llega días después de la visita el pasado fin de semana a Panamá del secretario de Estado Marco Rubio. El secretario de Estado transmitió al gobierno panameño que no era justo para Estados Unidos estar en una posición de defender el canal y además tener que pagar por su uso. Desde que ganó las elecciones presidenciales en noviembre, el presidente Trump no ha descartado el uso de la fuerza para retomar el control del canal por el que pasa un 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos. Trump y Rubio se han quejado de la influencia de China en la ruta marítima y han advertido que Beijing podría cerrar la vía a Estados Unidos en caso de crisis. Por su parte, Panamá niega que China ejerza alguna injerencia en la ruta y ha tomado medidas para responder a las preocupaciones de Estados Unidos. El presidente Mulino, después de su reunión con Rubio, dijo que Panamá no renovará su participación en un programa de construcción de infraestructura de Beijing. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras Estados Unidos ha emitido una excepción para permitir ayuda a la misión internacional en Haití. Más detalles con la agencia AFP.
Así lo anunció un portavoz del Departamento de Estado, mientras el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aterrizaba en República Dominicana, donde espera hablar sobre la crisis migratoria haitiana. Rubio, que hace su primera gira por América Latina, dio luz verde a $40.700.000 en asistencia para la Policía Nacional de Haití y a la misión multinacional. El anuncio se produce un día después de que Naciones Unidas dijera que el gobierno de Estados Unidos les había notificado sobre el congelamiento de una contribución de $13.300.000 a un fondo más amplio para la misión. El Departamento de Estado no negó la suspensión, pero dijo que era una pequeña fracción de su contribución total. El martes, Estados Unidos entregó equipos blindados pesados para esa fuerza de seguridad dirigida por Kenia y la policía haitiana. La administración del expresidente estadounidense Joe Biden trabajó para establecer la fuerza internacional a fin de traer estabilidad a Haití, donde las pandillas tomaron el control de gran parte de la capital, Puerto Príncipe. Biden ofreció apoyo financiero y logístico, pero no envió tropas. Trump, en tanto, al asumir el poder, decidió recortar la financiación estadounidense y ha dado órdenes de cerrar las operaciones de la principal agencia de ayuda del gobierno, USAID. En esta primera gira, Rubio se ha enfocado en promover el objetivo de Trump de detener la migración y enviar de regreso a las personas indocumentadas. El jefe de la diplomacia estadounidense se reunirá el jueves con el presidente dominicano, Luis Abinader, quien ha defendido una dura línea similar a la de Trump, aunque contra los inmigrantes de su país vecino Haití, aumentando las deportaciones y construyendo un muro en la frontera. A finales de enero, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que Puerto Príncipe podría verse invadida por pandillas si la comunidad internacional no aumentaba la ayuda a la misión de seguridad. Más de 5.600 personas murieron en Haití el año pasado como resultado de la violencia de las pandillas, alrededor de 1.000 más que en 2023, según la ONU, y más de 1 millón de haitianos se han visto obligados a huir de sus hogares, 3 veces más que hace un año.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se encuentra de visita en República Dominicana para sostener conversaciones con las autoridades de ese país en la última escala de su gira por América Latina. Rubio tiene previsto reunirse en Santo Domingo con el presidente Luis Abinader y el ministro de Asuntos Exteriores, Roberto Álvarez.
Avancemos a las 12:19 en informaciones de América Latina. El primer contingente de efectivos de la Guardia Nacional de México se despliega en la frontera con Estados Unidos para frenar la migración ilegal y el contrabando de fentanilo. Desde la Nación Azteca informa Sara Pablo.
El gobierno mexicano despliega 10.000 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en 18 ciudades de los 6 estados que comprenden la franja limítrofe con Estados Unidos de 3.200 kilómetros. Elementos que estarán dedicados a frenar el tráfico de drogas, en particular el fentanilo. Con esto, el gobierno mexicano inició el cumplimiento de los acuerdos entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Convenios que fueron parte de la negociación para evitar la imposición de aranceles del 25% a México. La presidenta descartó que con el despliegue de agentes se quede desprotegido el sur del país.
Una parte de los elementos ya estaba en el norte del país. Otra parte viene de los estados en donde ha habido disminución en los índices delictivos y el plan que se hizo no pone en riesgo, evidentemente, la seguridad en el resto del territorio.
El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente habló vía telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, con quien se informó abordó temas como el combate al tráfico de armas y de drogas y el reforzamiento de la seguridad en la frontera común, mientras que, según el Departamento de Estado, se discutieron acciones concretas para asegurar la frontera, desmantelar organizaciones criminales transnacionales, detener la migración irregular y frenar el flujo de fentanilo y precursores químicos desde China. Este despliegue ha sido cuestionado por la oposición, que incluso planteó la necesidad de que comparezcan en el Congreso los funcionarios responsables. Además, piden una explicación por la presencia de aeronaves y buques estadounidenses en aguas internacionales cerca de territorio nacional. La presidenta Sheinbaum confió en que, como se lo dijo al propio presidente Trump, la imposición de aranceles quede pausada permanentemente y no solo por un mes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Con fusiles, chalecos y cascos de guerra, militares de Ecuador reforzaron el miércoles el control en uno de los puertos de Guayaquil en vísperas de las elecciones presidenciales del domingo y en medio de la lucha contra el narcotráfico. La agencia AFP tiene más detalles.
A bordo de potentes lanchas y con sus rostros cubiertos con pasamontañas, miembros de la Marina patrullaron el canal de acceso al Golfo de Guayaquil, donde se sitúa el muelle a cargo de la empresa privada Contecon. Grupos del narco irrumpen cada tanto en puertos ecuatorianos para camuflar droga en contenedores de banano, fruta de la que el país es el principal exportador mundial. El lunes, el presidente Daniel Noboa ordenó militarizar los puertos del país para blindar los comicios.
Por mandato de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, nos ha dispuesto a militarizar los puertos y en cumplimiento a esa disposición, la Armada del Ecuador, a través de Comando de Guardacostas, ha intensificado sus controles en el mar, especialmente a los buques mercantes que se encuentren atracados en los principales puertos de Guayaquil.
Los uniformados también ejecutaron un operativo de control en esas instalaciones marítimas, una zona estratégica para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Noboa, quien busca la reelección, también ordenó reforzar la presencia militar en las fronteras con Colombia y Perú y cerrar los pasos limítrofes entre sábado y lunes próximos ante los intentos de desestabilización de grupos armados, a los que no identificó. Ecuador, ubicado en el centro costero del Pacífico, cuenta con 7 importantes puertos marítimos, de los cuales 4 ubicados en el sur de Guayaquil han servido en la última década para el tránsito de droga.
Un caso de extorsión por presuntos miembros del Tren de Aragua en Bolivia pone en el debate público la presencia de esta banda criminal transnacional y la posición del gobierno boliviano. Los detalles los tiene desde la Nación Andina, Fabiola Chambi.
La justicia boliviana determinó liberar bajo medidas sustitutivas a 5 presuntos integrantes del tren de Aragua en Bolivia, que fueron aprehendidos en pasados días por supuestamente extorsionar a una familia a la que le exigían el pago de $80,000 para evitar la ejecución de 2 personas. La fiscal de materia del departamento de Santa Cruz, Francisca Rivero, explicó que los acusados, 3 bolivianos, un venezolano y una peruana, fueron imputados por los delitos de extorsión y asociación delictuosa, pero se solicitó arraigo, fianza y la firma periódica en el libro de control, con el argumento de que las penas por estos delitos son bajas y no pasan de los 3 años. Vamos a averiguar, a hacer el cruce de informaciones, tanto nacionales como internacionales, dijo al medio televisivo Red Uno la fiscal Rivero en la región oriental de Santa Cruz, donde ocurrió el hecho. Según asegura a La Voz de América la criminóloga Gabriela Reyes, a pesar de este caso y otros que develan el modus operandi del tren de Aragua en territorio boliviano, las autoridades no han hecho un reconocimiento oficial de su presencia.
El hecho de que el gobierno no quiera reconocer la presencia del tren de Aragua trae otra dificultad, y es que no se haga nada al respecto y no se actúe, sabiendo además el nivel de peligrosidad y la capacidad de penetración que tiene esta organización transnacional en los territorios, en los barrios y en las sociedades, para diversificar sus actividades delictivas. No asumir la presencia del tren de Aragua en Bolivia es un acto de irresponsabilidad.
Según un reportaje del diario El Deber, el tren de Aragua opera en Bolivia, especialmente en la frontera con Chile.
Tiempo de noticias internacionales. El gobierno de Israel ordenó hoy a su ejército preparar un plan para la salida voluntaria de los habitantes de la Franja de Gaza. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Israel prepara un plan para la salida voluntaria de la población de Gaza, en línea con la idea del presidente estadounidense Donald Trump de desplazar la población del enclave palestino. El dirigente republicano también planteó el martes que Estados Unidos tome el control de ese territorio y lo convierta en un destino turístico costero, propuestas de las que no dio detalles ni plazos, pero que de inmediato provocaron indignación internacional y advertencias contra una limpieza étnica. Sin embargo, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, celebró el plan de Trump y ordenó a su ejército preparar un plan para permitir a los habitantes de Gaza salir voluntariamente. Según detalló en un comunicado, el objetivo es dejar salir a cualquier residente de Gaza que lo desee, a cualquier país que quiera aceptarlos. Actualmente, los gazatíes no pueden dejar este territorio asediado por Israel y devastado por la guerra que comenzó el 7 de octubre de 2023, con el ataque del movimiento islamista Hamás contra el Estado hebreo. Desde el 19 de enero rige una tregua que ha permitido la liberación de 18 personas secuestradas por Hamás a cambio de la excarcelación de cientos de presos palestinos. El acuerdo también supuso un aumento masivo de la ayuda humanitaria al enclave, donde entraron más de 10.000 camiones en las 2 semanas transcurridas desde el alto el fuego, según indicó el jefe de la Agencia de Coordinación de la Ayuda Humanitaria de la ONU. Ahora, Israel y Hamás, con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos, deben negociar los detalles de la segunda fase de esta tregua para poner un fin definitivo a la guerra y liberar al resto de los rehenes que siguen vivos.
Y estamos en tiempo de hablar de ciencia. La NASA está desarrollando motores cohete que pueden ser impresos en 3D. Danilo Fuentes Cortés explica.
La NASA probó recientemente el encendido de un motor cohete en el que uno de sus componentes principales, la tobera, se habría fabricado de aluminio mediante impresión en 3D, algo nunca antes hecho con pleno éxito. El análisis minucioso de los datos recolectados durante la prueba ha confirmado el buen funcionamiento de ese componente. El aluminio no suele utilizarse para la impresión 3D porque el proceso lo agrieta y su bajo punto de fusión lo convierte en un material difícil para los motores cohete. Sin embargo, la prueba fue un éxito gracias al uso de un aluminio ligeramente modificado. La impresión de piezas hechas mayormente de aluminio para motores cohete podría ahorrar mucho tiempo, dinero y peso en futuras naves espaciales. La prueba de encendido fue la culminación de una colaboración entre la NASA y la empresa Elementum 3D Incorporated, cuya colaboración comenzó poco antes de la fundación de la empresa en 2014. La compañía, con sede en Erie, Colorado, Estados Unidos, agrega a metales de interés partículas de otros materiales para alterar las propiedades de dichos metales y hacerlos aptos para la fabricación aditiva. La NASA adoptó la tecnología con el interés principal puesto en la versión RAM de una aleación de aluminio común para la impresión tridimensional. Mientras tanto, un equipo del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA en Huntsville, Alabama, Estados Unidos, ha estado trabajando para adaptar una tecnología emergente, de tal manera que con ella sea factible imprimir en 3D piezas de motor más grandes. Los ingenieros del proyecto también han conseguido poner a disposición de la impresión a gran escala una aleación de aluminio de uso común. Ya se utiliza en grandes componentes de satélites y podría comenzar a emplearse para fabricar microchips, piezas de coches de carrera, de Fórmula 1 y muchas más cosas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes.
Llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, continuaremos con la segunda media hora de este noticiero a través de las frecuencias de Radio Martí y mañana volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.